Hablamos con nuestra primera invitada del día, se llama Sonia Pulido, es catalana, de Barcelona, y es una de las grandes ilustradoras del Estado español, además de dibujante de cómic, grabadora y ceramista. Sus ilustraciones han llegado a medios como The New Yorker, The New York Times, The Boston Globe, El País, Rock de Luz, Jot Down y multitud de editoriales para las que ha hecho un montón de portadas de libros.
Sonia Pulido ha recibido multitud de premios, ha realizado exposiciones individuales y colectivas e imparte su sabiduría en diferentes escuelas de arte. Precisamente, gracias a su faceta como profesora, está con nosotros porque participa en la quinta edición de los cursos Bonitos que organiza Bonito Editorial, editorial que dirige Elizabeth Pérez en Bilbao Arte, en la capital vizcaína. Un curso que comenzó el lunes y terminará el viernes con fiesta incluida.
Sonia Pulido, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bienvenida.
Muchas gracias.
Oye, primero queremos agradecerte y pedirte disculpas porque has venido hasta aquí interrumpiendo el curso.
Sí.
no sé cómo se lo han tomado tus alumnos.
Pues nosotros tampoco, pero confiamos que todo ha ido bien. Además, ya habíamos hecho como la puesta en común así a última hora de la mañana y todos sabían lo que tenían que hacer, o sea que
vais a empezar más tarde hoy.
Sí.
Bueno. Oye, es por una buena obra.
No, nos ha gustado mucho el título del curso, sí. Viajes aquí, allí y alrededor.
Sí.
¿Qué estáis haciendo exactamente?
Pues estamos viajando. Sí, hemos, la idea era estructurar un poco, cada cosa que comienzas en realidad es un viaje, ¿no? El viaje no solamente cuando te vas de vacaciones, sino para mí cada proyecto es un viaje nuevo, porque es como un rumbo hacia lo desconocido, ¿no? Y ver las diferentes etapas que vas a ir cubriendo y demás. Entonces, quería plantear como estos días también como un viaje para mí, porque me tengo que desplazar. También voy a entrar en contacto con gente a la que no conozco y para ellos también es como, ¿no?, de repente un cambio de rutina en sus vidas y uno enfrentarse a algo nuevo. Y de hecho es eso, es como trabajamos cada día como si fuese una etapa distinta en el viaje y hemos trabajado muy desde lo vivencial, ¿no? Y una cosa que me ha gustado mucho es que apenas han buscado referencias así en los móviles, sino que se trabajaba mucho desde lo que cada uno podía aportar y eso está muy bien. Entonces cada día es una etapa y es un ejercicio nuevo.
Bueno, y parece que además es un viaje un poco a lo desconocido. No sé si lo más importante es llegar o hacer el viaje.
El viaje, sí. Además, también era como quitar hierro un poco, ¿no?, a esta cosa de tener un producto, o sea, te apuntas a algo o haces un encargo y has de tener siempre como un producto final.
Sí, huir un poco del resultadismo,
sí,
¿no?
Sí, no, lo importante es como lo que te vas a encontrar en el proceso y después eso intentar aplicarlo en tu día a día, ¿no? Uh-huh. Y casi todos vienen del mundo de la creación, entonces, pues eso, que no te importe tanto el resultado final, sino ese proceso y poder, de alguna manera, intelectualizar ese proceso. Darle tiempo como para pensar sobre eso.
¿Los alumnos son profesionales? Quiero decir, profesionales del mundo.
Conocemos
de
alguno que sí.
Es que conocemos alguno,
sí,
por eso.
Yo creo que
en líneas generales, ¿no? Sí.
Hay de todo. Hay gente que quizá su trabajo es otro, pero que tiene esa inquietud y luego sí que hay gente profesional, ¿no? O de la historieta, de la ilustración. Y de hecho, gente que de repente es como dice, tengo que llegar un poco más tarde porque tengo una entrega. O sea que está muy bien, ¿no? Todo esto.
Sí, eso es muy propio de este mundo. Hoy tengo una entrega, voy fatal, no tengo que hacerlo.
Sí.
Bueno, ¿con qué estás trabajando? ¿Materiales?
Pues los materiales, yo no quería forzar ni poner tampoco ningún tipo así de acotamiento y sí que les dije que, bueno, trabajaran o con materiales con los que ellas y ellos se sintieran muy cómodos o si no, que probaran técnicas que no habían probado antes. Y como no nos interesa el producto, sino el proceso, este era el momento para hacerlo, ¿no? Porque de repente si había error, no pasaba nada porque tenías la oportunidad de volver otra vez a empezar y probar otra cosa. Y entonces casi todo es como obra sobre papel, no hay prácticamente nada digital y como muy manual todo. Y jugando un poco como formatos, intentando salirse también como de lo que sería la superficie del papel y hacer que ese papel crezca también. Está muy bien.
Oye, nos ha gustado mucho siempre tu obra, pero tiene una característica que a mí me llama mucho la atención. Es vintage sin serlo del todo.
Sí.
¿No? Es como, tratas el mundo moderno, pero como mirando hacia atrás, ¿no? Es una sensación extraña. No sé si estoy como equivocado.
No, realmente a mí me gusta mucho. Los años, sí, yo creo que desde los 20, sobre todo ya la década de los 40, 50, 60, sí. ¿No? Como realmente todo el tema del diseño, ya sea diseño textil o diseño de interiores o los objetos de uso, ¿no? Realmente se cuidaba mucho el material, quizá eran materiales más nobles, ¿no?
Eso sí.
Igual cuando entra ya el plástico,
sí.
bueno, es como otra relación con el material y también la sensación de que los objetos estaban hechos para durar de alguna forma, ¿no? No era como un consumo tan veloz. Y bueno, me gustan mucho esas líneas y la verdad es que sí, me encanta.
Sí. Bueno, pero luego hay que enfrentarse a las diferentes disciplinas y hay que cargar con las consecuencias de la narrativa, por ejemplo, como en el caso de los cómics y ese tipo de cosas, la ilustración estática, todo eso, ¿cómo te lo vas manejando?
Pues la verdad es que cada proyecto es un poco único, ¿no? Y ahora me siento muy a gusto en lo que estoy haciendo, muy cómoda, porque también es... como, y precisamente lo hablábamos con una chica del curso, ¿no? El tema del estilo, que parece que preocupa mucho. Y yo le decía, mira, casi es más importante como valorar lo que te está pidiendo cada proyecto y ver qué necesita gráficamente ese proyecto, ¿no? Y no preocuparte tanto porque tengas algo que pueda responder a cualquier cosa que te puedan pedir, sino realmente enfócate en lo que te está pidiendo ese proyecto y dale gráficamente lo que va a resultar mejor. Entonces, quizá cuando trabajas la secuencia, pues para la narrativa y para facilitar al lector y demás, pues tienes que utilizar quizá unos elementos más gráficos. Cuando trabajas una ilustración única, igual puedes jugar con elementos más pictóricos, pero igual depende también de lo que quieras transmitir, ¿no? En cada imagen. Entonces esa libertad me parece sensacional.
Oye, a mí me gusta mucho cuando utilizas la ironía y cuando tu humor se convierte en algo absolutamente surrealista. No sé si eso forma parte de tu forma de ser o...
Sí, yo creo que sí. Sí, sí. Me gusta... La ironía sutil me parece una muy buena herramienta. Y creo que a veces en el día a día es muy necesaria para sobrevivir porque son tiempos tremendos.
Muy duro. Lo que pasa es que a veces hay que remarcar como la ironía para que se sepa que es ironía, ¿no? Porque la gente se lo toma todo fatal.
Sí, como muy literal, ¿no? Es como si estuviéramos perdiendo, como la doble vuelta la estamos perdiendo, nos quedamos solo.
Antes era maravilloso jugar con los matices.
Sí.
Y ahora parece que en los matices está el golpe que te va a caer encima.
Es cierto.
Es que es una cosa tremenda, ¿no? Cómo están cambiando los tiempos.
Hay que andar con cuidado.
Con mucho cuidado, sí.
Bueno, tú has descubierto en qué te sientes más cómoda de las muchas cosas que abarcas. ¿O todo te resulta satisfactorio?
La verdad es que... he descubierto que trabajando de encargo me siento muy cómoda.
¿Ah, sí, eh?
Sí, sí. Y de hecho cuando asumí que era una ilustradora de encargo, fue muy liberador. Porque a veces es una presión el tener que generar obra propia, ¿no? Y entras como una espiral de que estás presentando un libro y dices, ¿cuándo? Y ya estás trabajando en el siguiente y dices, un momento, ¿no? He terminado un producto y ya me estás preguntando qué estoy haciendo a continuación. Entonces, el trabajar para otro y de repente llevarte eso a tu terreno y quizás cosas que son como muy alejadas a lo que podrían ser tus intereses, me parece un reto que es muy interesante.
Qué clarificador esto, ¿no? No es muy habitual que la gente diga lo que acabas de decir tú, porque parece que hay una especie de preponderancia por... yo tengo mi estilo, tengo mi forma de ser, mi forma de afrontar las cosas y yo remarco lo que quiero remarcar. No tiene que haber nadie por fuera que me tenga que decir lo que tengo que hacer, ¿no?
Es que al final un ilustrador es un trabajador de encargo, ¿no? Otra cosa es como el artista que propone sus propios proyectos, quizás, pero yo creo que en este ámbito está claro cuál es su función desde que nace esta profesión, ¿no? Que es como estás al servicio de un texto. Lógicamente tú tienes tu propia voz y esa voz sale, pero para mí no tiene que sobresalir del texto, o sea, entran en un diálogo. Pero y enriqueces, ¿no? Si la imagen dice lo mismo que el texto, no tiene sentido. Pero tú estás al servicio del texto.
Dentro de esos trabajos de encargo podría estar el duelo de caracoles, aquel que hiciste con Perayón, ¿o es otra cosa?
Eso es otra cosa, eso es otra cosa, porque a mí Perayón me parece un narrador excepcional. Y entonces yo tenía como muchas ganas de trabajar con un texto suyo. También para sumar voces, ¿no? Porque de repente, yo el contar mis propias historias me parecería como dar vueltas a mi ombligo y no, tampoco tengo una vida tan interesante, ni me pasan tantas cosas.
Esto lo vamos a remarcar y para dárselo a algunos. Mira lo que ha dicho Sonia Pulido, so bestia, que siempre estará haciendo las mismas cosas.
Sí, no sé, yo creo que es más interesante siempre sumar, ¿no? Además, este es un oficio ya como muy individual, que tú estás en tu mesa trabajando, entonces de repente poder tener un compañero o compañera de viaje, pues es muy enriquecedor, porque en los momentos de bajón, cuando tienes dudas y demás... pues siempre tienes un compañero ahí al que referirte. Y le propuse a Pera de si le apetecería pues escribirme un texto, un guión. Y recuerdo que me miró y me dijo, pero si te escribo un texto es para que lo hagas. Yo no me voy a poner para nada. Y yo le dije, por supuesto, Pera. Y al cabo de unos meses llegó a mi buzón un sobre doblado así y estaba una especie de medio guión, medio story, muy esbozado y una nota que decía, con esto puedes hacer lo que quieras.
¿No se metió luego él en nada?
No, porque además, claro, él como dibujante, lógicamente, es como el guión que había hecho, era un guión un poco gráfico, ¿no? Abocetando de una manera muy escueta cómo podían ser las páginas. Y entonces cuando yo le empecé a presentar, era, pues mira, qué interesante, porque yo no me lo hubiera imaginado así, ¿no? Y entonces de repente, claro, él se puso como en la voz del narrador, del escritor, y me dejó el espacio para la parte gráfica. Y fue súper interesante, la verdad.
¿Estarás de acuerdo conmigo que esta novela gráfica te puso en el escaparate para mucha gente?
Quizás
que
sí.
No te conocía. O sea,
sí.
Bueno, que podía conocerte ilustraciones, pero sí, que no se imaginaba que pudiera ser una contadora de historias en un cómic, en una novela gráfica.
Sí, porque además lo que había hecho hasta el momento eran historias cortas que habían parecido quizás, bueno, igual Los Muertos, ¿no? Que era como la revista, pero que también era un tipo de público así como más independiente o con gustos. Pero claro, el salir de la mano también de Pera Joan, ¿no? De repente,
claro.
Y con, bueno, un libro de un cierto volumen y demás, pues sí que, bueno, estabas ahí de otra manera, ¿no?
Bueno, yo sigo con los trabajos de encargo. Por ejemplo, las portadas de libros sí son,
sí,
trabajos de encargo,
sí,
¿no? ¿Y cómo te enfrentas a ello? ¿Te tienes que leer el libro?
Pues realmente son muy difíciles. Es rara la vez que me han pasado el libro entero. Por ejemplo, para el libro de Vilamatas, ahí sí, Vilamatas yo lo conocía previamente, entonces él me pasó el texto y había tiempo para trabajar la portada, además había ilustraciones interiores también. Pero claro, muchas veces te pasan un resumen y encontrar el tono que de alguna manera es como puede ser la imagen del libro. Pero claro, no desvelas nada, pero tienes que dar pistas, es muy complicado. Y ahora va a salir, bueno, está a punto de salir un libro nuevo con una portada que acabo de hacer hace unas semanas, no llega un mes. Y aquí, por ejemplo, fue muy curioso porque el escritor tenía clarísimo lo que quería que apareciera la portada y a mí eso me daba un miedo terrible. Porque claro, además hablamos por teléfono y él me iba diciendo todo, ¿no? Y hubo un momento que me dijo hasta el color del cielo. Y ahí le dije, a ver un momento, esto me está dando miedo de verdad porque tú tienes la portada hecha ya en tu cabeza.
Claro, claro.
Entonces yo no puedo meterme ahí y he de tener como un margen también como para, ¿no? Pero bueno, me dio tantas pistas que al final salió bien y parece que conecté con lo que él quería. Pero claro, a veces por poca información, por mucha información, realmente la portada es un reto, es complejo.
Hoy hemos visto unas ilustraciones de boxeadores,
sí,
que son preciosas.
¿Te gusta
para ¿sí? ¿De dónde
no.
¿De dónde han salido esos? ¿Para qué era eso?
Esto era para El País, era para una serie de relatos. Entonces Diego Areso me contacta y me dice que va a ser una serie de 10 relatos cortos y que quieren una ilustración casi a toda página. Y habían visto unas ilustraciones que yo había hecho para otro medio, que eran así como muy simples, y dice, queremos algo así. Claro, nada más lejos de mi mundo que el boxeo. La verdad es como, y además, alguna vez que en alguna película o tal has visto, y es algo bastante salvaje, ¿no? Pero de repente, empezando a buscar información gráfica, porque todos los textos estaban inspirados en un boxeador concreto, plásticamente, la mayoría eran boxeadores así como o fallecidos, o ya muy mayores, entonces las imágenes eran en blanco y negro y plásticamente eran preciosas,
sí,
¿no? Porque además hay como unas contraluces y demás impresionantes. Y bueno, fue un reto muy interesante y a partir de la primera, que de alguna manera marcó la estética, ¿no? Así como con muy pocos elementos, juegos de luces y sombras, pues salió un trabajo que incluso le dieron un premio.
Hombre, puede pasar que a mí, por ejemplo, no me gusta el boxeo, pero las películas de boxeo son muy buenas.
Sí,
entonces,
sí,
igual tiene algo que ver con esa cuestión,
sí,
estética, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, y que hay gente inteligente interesada en ello.
Sí,
para
no,
hacer.
No, es todo un mundo, ¿no? Pero plásticamente.
Esa imagen de la bandera Iwo Jima, que es un...
Sí.
sí. micrófono y la gente sí. ya no es soldado y tal. ¿Para sí. qué es? Pues nos ha
Esto
gustado
era
mucho.
Para la revista Variety, la revista de cine. Y entonces aquí fue muy gracioso porque también me pasaron el texto y me pasaron como unos bocetos rápidos que había hecho el director de arte. Normalmente, cuando trabajas con los americanos, puede ser que te den así como también, ¿no? Una serie de las ideas que ellos tienen en mente sobre las que podrías trabajar.
Sí, porque a veces funcionan para un número con una idea común, ¿no?
Sí, sí. Entonces, bueno, él me pasó como un... Era como un micrófono enorme y que era como una especie de nube también que llovía sobre un tipo, ¿no?, que avanzaba. Entonces yo trabajé sobre eso, la idea del micrófono y tal. Y luego me vino la idea de la bandera, ¿no? Como de ese elemento en el que un montón de gente está colaborando para, como para clavarla y colocarla. Y de alguna manera me venía muy bien, ¿no? Lo que esa imagen explicaba y lo que el artículo de alguna manera estaba contando, pues había muchas similitudes. Y cuando les hice la propuesta, realmente les gustó un montón y ya fuimos con el final.
Uh-huh. Queda fenomenal.
Bueno, podríamos seguir hablando porque nos han gustado mucho tus trabajos que hemos encontrado por ahí, pero te debes a tu público y a aquellos que te están esperando para seguir con estos cursos bonitos. ¿Tú qué esperas aprender de estos?
Pues yo creo que al final la que más aprendo soy yo, porque, claro, son muy generosos. A mí siempre me sorprende, y de hecho una chica me decía, ¿y tú qué harías sobre este ejercicio que nos has mandado? Digo, pues yo no tendría ni idea qué hacer.
Pero si me pongo a pensar.
No lo sé, porque si me sacas así de mi entorno, ay, ¿no?, es como muy incómodo. Y siempre me sorprende mucho que les planteas cosas, y a veces cosas muy locas, y entran y salen cosas muy interesantes, además muy dispares, porque todos ellos son muy dispares. Y cuando comentamos, ¿no?, y cada uno cuenta el por qué lo ha hecho y desde dónde, eso es muy enriquecedor. Es maravilloso. Entonces siempre tengo la sensación que aprendo yo más.
Bueno, por cierto, oye, si queréis ver a Sonia Pulido, bueno, el curso está cerrado, ya es para alumnos y tal, pero este miércoles...
Sí.
A las 7:30 en Bilbao Arte das una charla, ¿no?
Sí.
Eso está abierto a todo el mundo.
Eso está abierto a todo el mundo,
vale,
sí.
Muy bien.
¿A qué hora es?
7:30.
Mañana a las 7:30. Bueno, pues ahí hay una oportunidad de seguir con esta conversación, pero corregida y aumentada, y con ya más directamente los intereses de Sonia Pulido.
Sí.
Muchísimas gracias.
A vosotros,
y
un placer.
Te esperamos por aquí cuando pases por Bilbao.
Ay, muchas gracias.
Hasta la próxima, Sonia.
Hasta luego.
Hasta pronto.